Voces Unidas, Corazones en Paz. Un podcast cuyo propósito es compartir historias para que unidos en una sola voz, nuestro mensaje llegue más lejos, se escuche más fuerte y toque más corazones. Estamos seguros de que juntos podemos transformar el sufrimiento en fortaleza. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Freddy Piedraíta y te quiero dar la bienvenida al episodio número 11 de este podcast. En este tengo como invitada a Marifer San Miguel, una mujer con mucho carisma y sobre todo muy, muy positiva. Marifer es escritora y le encanta apapachar y potencializar sus pasiones hacia el florecimiento humano y creativo. Mi querida familia, con ustedes, Marifer San Miguel. Bueno, es un gusto estar por acá contigo, Marifer. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame, ¿cómo estás?
Pues emocionada, muy agradecida y sobre todo la emoción, ¿sabes? Conectada a cómo las relaciones se están conectando ahorita en el mundo digital y nos están ayudando mucho a ver cómo trascienden fronteras.
Y de verdad que trascienden, pero de lo lindo. Y no solamente que logramos trascender fronteras, sino tocar corazones. Corazones que, como en este caso, ya muchas de las personas que saben que muchos de los invitados a mi podcast vienen de esta nueva plataforma como lo es Clubhouse, que es algo que realmente ha venido a cambiar la manera como se hace lo que es el social network. Para mí no es una red social, es más que todo como un lugar de encuentro, que ahí te conocí, ahí tuve el gusto, pero entonces ahorita me gustaría mucho que empezáramos porque nuestra audiencia conociera un poco más de ti. Ya leí tu biografía, pero entonces me gustaría mucho que tú nos dijeras de qué parte eres, dónde estás y qué haces y quién es Marifer.
Claro que sí, pues mira, te platico, yo soy orgullosa regiomontana de Monterrey, Nuevo León, México. Bueno, ¿a qué me dedico? Yo creo que es una pregunta compleja, puedo decir a mis pasiones. Escribo, soy maestra, también estoy en una fundación en recursos humanos y también ayudo a las personas a conectar con esta parte que es muy bonita de brindar una esperanza al otro desde sus fortalezas. ¿Quién soy? Pues mira, soy una humana que ha encontrado en su búsqueda un punto de reencuentro muy fuerte con la gratitud, con el florecimiento humano, pero sobre todo con una transformación muy fuerte aunado a que mi mayor fortaleza también es mi mayor debilidad médica, que es mi corazón.
¿Cómo así que tu debilidad médica? Acláranos eso un poco. ¿Estás malita del corazón o qué sucede?
Pues mira, desde los 13 años tuve una cuestión médica que hasta hoy el día tengo, que es que mi cuerpo no creció a la par de mi corazón y sobre todo el lado izquierdo. Entonces esto producía muchos desmayos, arritmias, estar mucho en el hospital y esto fue a raíz pues de algo que ya traía desde que nací.
Gracias a Dios, no es una cosa que, o sea, hay que estar monitoreando, hay que estar cuidando, pero de todas maneras no es algo que sea peligroso, que esté contra tu vida o...
Pues mira, no porque está regulado, pero en varias ocasiones sí he estado en una etapa fuerte, en cuidados intensivos, y ha sido pues estar en una etapa de mucha reflexión y de amor ante la vida, que yo considero que ha sido un gran aprendizaje muy joven.
Sí, de verdad que sí. Y bueno, precisamente por eso fue que quise invitarte a este programa, porque el tema, como lo acabas de decir ahorita, hablar de la gratitud, y por ahí derecho le agregamos un poquitico acerca de lo que es el perdón, porque yo como que no puedo dejar de hacer salas o hacer un podcast sin hablar un poco acerca de lo que es el perdón y esa importancia que tienen ambas prácticas, lo que es la práctica de la gratitud, el ser agradecido, y de igual manera, del perdón. Hablando precisamente de un tema del perdón, fue cuando yo te conocí a ti. En esos momentos tú conversaste con nosotros acerca de algo que en ese momento para ti era muy difícil en cuanto a entender, en cuanto a lo que es el perdón. Pero antes de pasar a esa parte, vamos a enfocarnos en la gratitud, porque pienso que eso es algo en lo cual tú nos puedes hablar muy bien y eres una gran experta debido a esto que has estado viviendo desde que eres niña y que, como lo has mencionado ya varias veces, estás agradecida por ser quien eres. Y de verdad, las personas que no la conocen personalmente, ahorita más tarde les decimos en dónde la pueden encontrar, pero tiene un carisma hermoso. Es una niña que tiene una luz que brilla a millares de millas y que ilumina este universo, y por eso es que se le quiere tanto a Marifer. Así es de que cuéntanos, esta práctica del perdón para ti, ¿qué es y qué quiere decir?
Híjole, te voy a decir que es una de mis últimas fortalezas como persona en la psicología, en el test. Para mí significa mucho esa parte de entender que la vida es un proceso y que a veces nos llegan regalos que no estamos preparados, que no pedimos, pero son los que necesitamos para nuestra evolución. Y eso es muy difícil entenderlo, porque a veces te encuentras de rodillas llorando porque no sabes por qué te pasa una situación. Y estos regalos, cuando empiezan a tomar un sentido de vida y cuando puedes dar una esperanza al otro, agarrarlo y decirle, sé lo que estás pasando, te puedo apoyar, te puedo dar también mi hombro, comprendes mucho más de que tu humanidad como persona se conecta con la vulnerabilidad que tienes, y esa también es tu mayor fortaleza. Tu mayor fortaleza reside en tu mayor vulnerabilidad, y cuando lo ves desde esa amplitud en tu corazón, la vida te transforma y te regresa esa visión apreciativa de gratitud de quienes estuvieron contigo en esos momentos, porque eso es lo que vale. Quien estuvo contigo en esos momentos te dio la mano. ¿Cómo fue que fuiste capaz de conectar con ese carácter? Y sobre todo lo último, recordar que perdonar a veces es reconocer que lo que te pasó es también tu mayor mensaje que tienes para dar al mundo. Y eso es algo muy complicado de entender en un principio, pero cuando ves que tu historia, tu vulnerabilidad transforma otras vidas, le da un sentido más orientado a un propósito con una vida llena de alegría, porque también se llora de felicidad al ver esas transformaciones.
100% de acuerdo contigo, con todo lo que estás diciendo. Me identifico y te admiro por eso, por todas estas palabras que acabas de decir. Y para que nuestra audiencia entienda un poco, porque yo, por ejemplo, me confundía mucho. Yo pensaba que ser agradecido era ser tolerante. Un ejemplo, a mí desde niño, mi abuela me enseñaba de que uno tiene que ser muy agradecido. El que es acomedido y el que es agradecido come de lo que está escondido. Uno tiene que agradecer lo que la gente haga por uno. Y por lo tanto, hay que bajar la cabeza. Ese era el mensaje que yo tenía, de que si una persona me hacía un favor a mí, como que tenía que convertirme en el sirviente de esa persona para poder mostrarle mi agradecimiento. ¿Quién me puede decir en cuanto a esto que yo acabo de decir? ¿La gratitud crees que es parte de tolerar, de aguantar, de ser eso si somos agradecidos? ¿O tú qué piensas?
Fíjate que tocas un punto muy importante, porque a mí me han ayudado mucha gente, no solo en la parte de acompañarme médicamente. Yo fui becada al 100%. Yo he tenido grandes sueños y mucha gente me ha apoyado. Pero tenemos que poner algo muy, muy en claro, que cuando uno ayuda a alguien es por convicción. Es decir, no esperas nada de la otra persona. Y siempre nos han dicho, es que si tú das, vas a recibir. A ver, o sea, ya estamos desde ahí teniendo una narrativa que la estamos distorsionando. Cuando tú das, lo haces porque algo dentro de ti se mueve, porque es la convicción de dar. Si tú ya lo haces con otro propósito, pues bueno, ya es un negocio. O sea, hay que saber enfatizar y poner, oye, mira, esto lo hago por humano, en lente humano, humanístico, o esto es porque yo quiero algo a cambio. Tenemos que entender eso. Ahora, fíjate que yo este año ha sido un año donde me he roto, y justamente porque yo caí en lo que tú decías de tu abuela, que es cierto. A veces estamos tan agradecidos que pensamos que y creemos que tenemos que idolatrar a la persona. Y no es así. ¿Por qué? Porque cuando uno idolatra, ve a la otra persona como un dios y ya no ves a la persona humanamente. Somos humanos, tenemos fortaleza, tenemos también defectos, hay que decirlo, y el vernos desde un ente completo es muy bueno. ¿Qué sucede? A mí me dijo una persona algo muy sabio este año. A veces no somos desde un inicio de la conversación o lo que vamos a hacer o gestar o dar, no somos explícitos en decir esto yo te lo doy, esto es diferente. Entonces, siempre el tener a veces una conversación y decir muchas gracias por tu ayuda, apoya, pero también decir cuando es en otro ámbito, ¿qué es lo que se busca? Y no es una palabra, no es una pregunta que yo considere mala, sino por el contrario. Yo creo en algo muy poderoso. Yo creo en el poder de la intuición. ¿Sí? A mí me ha pasado a veces, yo soy una persona que me conocen mucho por apapachar, ¿no? Y a mí me pasa algo muy en concreto, que a veces la gente se me quiere abrazar, oye, y yo me voy hacia atrás, pero no porque yo quiera, sino porque digo, a ver. Yo esto lo hice por ser humano, porque eres un ser humano y considero que cada ser humano tiene algo único que entregar. Y cuando tú das de corazón, no tienes que esperar nada a cambio. Y cuando a ti te ayudan, tú tienes que agradecer porque esa persona te dio su tiempo, su energía y también un pedazo de su corazón, porque todos tenemos un pequeño pedazo de esas personas que nos han ayudado. Y para que sea realmente genuino, lo tenemos que nosotros sentir hasta inclusive corporalmente, porque sí se siente. Es increíble, no hay palabras, pero se siente, porque la intuición nos dice, esto como que no va por aquí, ya te genera una emoción, un malestar, y dices tú, pero ¿por qué? Porque la otra persona está esperando algo, y eso se llama expectativa. Y la expectativa, cuando empezamos a tener expectativa en los demás, en las situaciones, en la gratitud, híjole, las expectativas nos hacen unas jugadas muy peligrosas. Lo mejor es estar en un ambiente de confianza, hablar, agradecer y si se busca algo de otra manera, decirlo. ¿Es válido? Sí, pero tenemos que siempre honrar lo que estamos haciendo y conectar de corazón. Creo que eso es lo que nos falta a veces.
Claro que sí, tantas realidades, tantas verdades juntas y de la manera como tú lo dices, me gusta mucho porque, y precisamente esa intuición de la que tú hablas, muchas veces yo sé que a mucha parte de nuestra audiencia les ha pasado y eso donde nosotros vamos a conocer a una persona que nos quiere supuestamente ayudar, entre comillas, y nosotros no nos sentimos bien recibiendo o aceptando esa ayuda, porque hay algo, esa intuición que nos dice, cuidado, cuidado, es como esa alarmita que suena, ah, 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 cuidado, y a veces no le hacemos caso. No le hacemos caso y después resultamos en un compromiso o en un acuerdo. Yo hablo mucho a veces de los acuerdos no verbales, que nos sentimos comprometidos con personas por algo porque nuestra mente, nuestro subconsciente o algo nos está diciendo de esa manera como nos acostumbramos de que esta persona me hizo un favor y aunque no me siento bien, pero pues para que no, bueno, la mayoría de las veces es para que no vayan a hablar, para que no vayan a decir, para que no vayan a esto. Entonces estamos viviendo la vida de otra persona. Y qué bueno que lo pusiste de esa manera, porque la intuición, ahí, esto, familia, nuestra audiencia maravillosa, tengan en cuenta la intuición, déjense llevar. Y otra cosa que tú dijiste muy importante, conectar con el corazón. El corazón no te miente. La cabeza es la que empieza a analizar y todo, pero el corazón no te miente siempre. Déjate llevar por ese, que ese te va a llevar bien. Y por eso es que muchas veces decimos, no te quejes. Vuelvo a ese acuerdo no verbal, porque hemos aceptado ciertas condiciones de una amistad, de un familiar o de alguien, y nos vemos como comprometidos. Y cuando queremos cambiar ese acuerdo, romper ese acuerdo, en otras palabras, no me gusta más lo que está sucediendo, voy a cambiar, voy a hacer esto porque esto no va conmigo. Ahí es donde la otra persona se resiente, empieza a tener ciertas cosas con uno y hay malentendidos. Entonces eso ya es otro tema. Pero la gratitud en sí es una práctica que nos ayuda a progresar, a no quedarnos estancados. ¿Qué haces tú con la práctica de la gratitud? ¿Qué tips nos puedes dar en cuanto a esto?
Mira, lo primero de la gratitud es que recientemente lo he hecho. Cada día elijo una palabra, la que se me venga en la mañana. Normalmente, por ejemplo, puede ser el día de hoy fue admiración. Y lo que trato de hacer es ver algo en mí, pero también regalar algo a los demás. Porque tenemos que hacerlo de introspección. El viaje es hacia adentro, pero también hacia afuera. Ok, yo siento admiración por ser resiliente. Ahora, ¿qué persona me espejea esa resiliencia? Una persona, por decir, y le escribo. Trato de hacer extensiva esa gratitud de esa manera. Entonces, eso es un ejercicio, elegir una palabra en concreto, positiva. Lo tengo en un como bol, un platito, y le pongo las palabras. Agarro una, la elijo y digo, ok, con ella voy a trabajar. Lo segundo, meditación. Yo medito a las 12 de la noche, ahí en Clubhouse. Uh-huh. ¿Y sabes por qué? Porque la gratitud es hacia el cuerpo, hacia mi mente, hacia mi espíritu. Tenemos uh-huh. que llenar nuestro espíritu. Yo lo lleno a las 12 de la noche. También lo que hago es leer 30 minutos. Y a raíz de ello, de ya tener centrado mi cuerpo, mi corazón, mi alma y también tener palabras de inspiración, en la mañana comienzo con esa palabra, lo hago. A veces hago caminatas. Esas caminatas, ¿por qué son importantes para la gratitud? Porque me voy contando a veces esas pequeñas cosas que nos suceden días anteriores y lo voy narrando. Lo voy narrando con mucha felicidad, me emociono. Entonces, esa es la manera en que yo hago extensiva la gratitud, a manera de meditación, introspectivo, de espejo, y también regalarlo, y también de dar gracias porque la mejor historia que puedo escribir es mi historia y compartirla.
¡Wow! Gracias, gracias por eso. Una vez más, la mejor historia es la tuya. Muchas personas que nos están escuchando, precisamente por eso es que este programa se llama, o este podcast se llama Voces Unidas. Por eso es de la que nosotros todos tenemos una historia que contar. Y la mejor historia, no te dé vergüenza, no te dé pena contar tu historia. Y tú reafirmas eso cuando dices que sales a caminar y que te vas narrando. Eso es una manera que no todo mundo lo puede hacer y no es tan fácil. Pero una de las cosas que fíjate que yo he hablado con mis, no me gusta decirlo clientes o pacientes, sino con mis allegados, con estas personas que llegan a mí en busca de guía y que yo puedo darles un poco de guía y colaborar con ellas, es de que qué historia nos estamos contando y cómo nos la estamos narrando. Entonces muchas veces es simplemente reenmarcar esa historia, porque a veces que nos quedamos enfocados, digamos, en una historia del pasado que nos debilita o que no nos empodera y empezamos a cambiar eso por otras. En el caso tuyo, estoy más que seguro que eso que tú te vas narrando es lo que te va empoderando y te va enfocando todos los días hacia esa gratitud. Gratitud hacia el universo, gratitud hacia todo lo que está por hacer. Ahora, ¿qué piensas tú entre lo que es la apreciación y la gratitud? ¿Es lo mismo?
No. La apreciación es algo que tú puedes ver, pero no necesariamente sentir. Eso es diferente. La apreciación yo puedo decir qué bonito, pero no lo hago desde una convicción. Y la gratitud sí tiene que haber una convicción personal muy fuerte. porque se ve conectado con tus valores, con tu carácter, con tu calidad humana. La apreciación es un factor externo, donde podemos decir, oye, esto es precioso, pero cuando lo conectas con la gratitud, le das un resignificado, significado. Por ejemplo, hay gente que puede ver un colibrí. En mi caso, yo veo los colibríes y yo me emociono porque si los aprecio, lo bellos que son, me encantan los colores, es un buen ejemplo. Pero si le doy mi significado, resignificado, yo siempre he pensado desde niña, es algo que me da mucha risa, porque yo pienso que me traen buenas noticias. Entonces, cuando se me paran, que usualmente aquí es bosque por donde vivo, río, bosque, o sea, es una zona montañosa, se me paran a veces y yo me pongo a platicar con ellos, porque yo creo de corazón que aparte de verlos, hay esa convicción de que ellos tienen de venir y darme una buena noticia. Y así es la gratitud. La gratitud es verlo, sentirlo, inclusive interactuarlo.
Magnífico, magnífico. Eso es para mí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo 100%, pero yo, por ejemplo, para poder empezar a ponerme en este modo de gratitud, porque fueron tantos años de mi vida que solamente me enfocaba en el resentimiento, el odio, las cosas malas, todo. Yo era la víctima, pobrecito yo, pobrecito yo. Y todas, entonces llegó un momento que aprendí a apreciar lo que hay a mi alrededor. Y entonces la apreciación me llevó a la gratitud, como tú lo acabas de decir. Ver un colibrí, ver las montañas, sentir el sol, sentir el aire, escuchar el mar, escuchar los pájaros. Todas estas son cosas que tal vez si nosotros vamos tan metidos y tan enfocados en otras cosas, en pensamientos que no nos aportan ni nos ayudan a crecer, en todo este negativismo o en todos estos resentimientos o emociones guardadas, entonces nos permitimos apreciar y por lo tanto no empezamos a sentir gratitud por todo lo que se nos está brindando. Una vez que empezamos a hacer eso, estamos abriendo, creo yo, que este proceso de la gratitud, de la apreciación, estamos abriendo un espacio grandísimo para que el universo nos envíe más de lo mismo, para que nosotros hagamos esa conexión divina y empecemos a recibir más de todo lo que estamos apreciando. Si estamos apreciando todos los problemas, todas las cosas que tenemos, pues más de eso es de lo que nos va a seguir llegando. Antes de pasar a este pedacito del perdón, me gustaría mucho tocar brevemente en algo que tú mencionaste ahorita en lo que es el dar y el recibir. Para mí, yo creo que es algo muy importante ambas. En cierta ocasión estaba conversando con una señora que llegué a una tienda y entonces estamos conversando y me dice que a ella le encanta dar. Me dice, a mí me encanta darle a todo el mundo, a mi familia, los cumpleaños, regalos, Navidad, todas estas cosas, pero a mí no me gusta que me den. Entonces yo le dije a ella, eres bien egoísta. Nuestra audiencia de pronto dirá, bueno, Freddy, pero tú has dicho que uno tiene que ser bien egoísta para esto. Pero en este caso, le digo, eres muy egoísta y de cierta manera eres un poco malvada, le dije yo. Y ella se quedó mirándome como el con ganas de pelearme y de todo. Y me dice, pero ¿por qué me dices eso? Le dije yo, ¿a ti no te gusta ver a tu familia feliz? Y me dice, claro que me gusta ver felices, por eso es que le regalo. Le dije yo, pero te gusta mucho dar, ¿no es cierto? Y eso te hace feliz. Y me dijo, sí. Y le dije yo, pero cuando tú les dices a ellos que no te regalen nada o no les aceptas un regalo, no les estás permitiendo a ellos que tengan la misma felicidad que tú estás teniendo cuando le das a ellos. Y me dice, yo nunca lo había visto de ese punto de vista. La puse a pensar de una manera distinta en cuanto a la importancia que es de dar y recibir. ¿Qué piensas tú?
Fíjate que lo conecto con una situación que viví hace poco. A mí también me cuesta mucho recibir. A raíz de lo de mi enfermedad, siempre veía a la gente que se preocupaba por mí, iba al hospital, y eso generó por mí como una especie de, lo voy a decir, de culpa, ¿no? Porque los veía triste, yo no quería que estuvieran triste. Entonces, durante mucho tiempo hice una relación en que si alguien me daba algo, se iba a mortificar, preocupar, ya sea su dar desde tiempo, energía. Entonces, a mí era algo que me preocupaba. Y hace unas semanas, ¿cómo es la vida? que una amiga muy querida me dice lo siguiente. Me dice, ¿por qué no dejas que te ayudemos? Obviamente hay cosas que yo sí puedo hacer, otras que no. Y me dijo algo que me dejó muy pensativa y me dijo, es que para florecer nosotros, dijo, tú nos has ayudado a florecer a todos, pero ¿por qué no floreces tú? ¿Por qué no dejas que nosotros te compartamos esos dones de nosotros? Y entonces me dice, es que no vamos a poder florecer nosotros sin ti, porque la última gota para florecer es verte a ti florecer. Entonces
Wow.
ahí fue donde me cayó el 20 de, sí, tengo que recibir porque todas y cada una de las plantas que forman parte del jardín se nutren entre ellas internamente. Entonces, para mí de verdad, una conversación que me llenó de lágrimas, porque eso es amor y eso es gratitud por la vida. Entender que cuando nosotros también recibimos y nos dan esos nutrientes los demás con sus fortalezas, también es una transformación que viven con nosotros. Y yo tampoco, al igual que la señora lo veía así, yo decía, se van a mortificar, pero la gente no se mortifica, la gente quiere que seamos felices porque somos parte de su vida y somos parte también de su felicidad. Y al final eso es lo que nos llevamos, los recuerdos, los momentos vividos, y por eso es que nos quieren cuidar los demás, porque es un acto de amor, bondad y gratitud.
Muy lindo. Muchas gracias, Marifer. Bueno, y para cerrar, vamos a tocar brevemente este tema del perdón. Te comento de que para yo poder apreciar, para poder empezar esta práctica de la gratitud, del apreciar, de dar, de recibir, todas estas emociones que nos ayudan a crecer espiritual, personalmente, internamente, que nos ayudan a ser mejores seres humanos, porque esa es una de las cosas que yo creo que todos queremos dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Y todas estas cosas que nos ayudan se le hacen muy lejanos a uno cuando uno solamente tiene rabia, resentimiento dentro de su corazón, culpabilidad. Y fíjate que a Wayne Dyer, no sé si tú has llegado a escuchar a Wayne Dyer, él decía, en cierta época de su carrera, él hacía estos seminarios y cuando salía al escenario sacaba un limón y le preguntaba a la gente, si yo aprieto este limón, lo exprimo, ¿qué sale? Y la gente decía, jugo. ¿Y jugo de qué? Jugo de limón. Y ¿por qué? Porque es un limón y es lo que tiene por dentro. Entonces él hacía eso para mostrarnos de que muchas veces cuando nosotros, alguien nos dice algo, nos molestamos fácilmente, lo único que destilamos es veneno y rabia, es porque eso es lo que tenemos por dentro. Eso es lo que nos está consumiendo. Entonces si alguien viene y nos dice algo que no nos gusta y respondemos feo y eso nos impide muchas veces poder en ver lo que es la gratitud, la apreciación, nos impide ver lo que es la importancia de dar y mucho menos de recibir porque pensamos que o sea, o no lo merecemos o que la gente no está siendo honesta cuando nos lo están dando. Entonces, para mí, esa práctica del perdón es muy importante. Y sobre todo, pedirnos perdón. Yo aprendí eso, que primero está esa y yo luego pude ver todas estas otras. ¿Qué piensas tú ahora? Porque como te digo, cuando te conocí, tú decías, yo estoy de acuerdo que el perdón es algo bueno, pero para mí me queda un poco difícil porque hay veces que le hacen cosas a uno y queda difícil perdonar eso que le hacen a uno. Uno puede seguir adelante, puede dejar ir a la persona, pero perdonar. Dime qué piensas tú ahora.
Fíjate que estoy en proceso de eso porque realmente el perdón es una práctica continua con uno mismo. Yo me di cuenta que me estaba amargando muchísimo. O sea, que actuaba desde la amargura y me di cuenta que a veces no expresaba lo que quería expresar por miedo al que dirán o que no me quisieran, porque era una persona que siempre estaba para los demás. y con tal de guardar la compostura, el grupo, cedía todo. Y hubo un momento de quiebre donde me quiso dar una parálisis del lado izquierdo de la cara y me dice el médico, ya soltaste todo lo negativo. Y yo, ¿cómo? Sí, una práctica que me dijeron era gritar y yo creo que voy a gritar. Ahondo mucho sobre esto y me dice, ¿qué no has dicho? ¿Qué no has sacado? Entonces me di cuenta que a veces hay que tener conversaciones difíciles con las personas, decir no me gusta, para no propiciar una cuestión que se convierta en algo grande. Y me di cuenta que yo permití muchas cosas, a veces por falta de autoestima, por falta de valía. Y el reconocer esa vulnerabilidad, el reconocer no a la víctima, a reconocer la persona co-creadora que había tenido su función y su papel dentro de ello, me hizo más fuerte y me hizo una persona resolutiva, que aún trabajo en ello. Es decir, ahora digo lo que siento. Sé que puede ser difícil la conversación, pero si una persona me va a dejar de amar por lo que digo y no va a aceptar quién soy, pues adelante. Se le da una tremenda gratitud por el tiempo que estuvo en el vagón del tren, pero ya cumplió su misión y quizás su misión era esa, darme cuenta. También otra cosa importante, la vida no es justa. Lo podemos decir así. Pero yo soy quien le va a dar la estructura a mi vida y voy a decir, ok, pasó esto, pero esto me formó mi carácter. Esto me enseñó a conectar con el lado humano, a tener un compromiso conmigo y sobre todo a entender algo muy, muy importante. Yo me di cuenta, Freddy, que no podía mis clientes, personas que más bien, que, personas que apoyo, ya no podía yo apoyarlos más porque tenía esa amargura. Entonces tenía de dos, o la soltaba o la soltaba. ¿Cómo fue ese proceso? Es lo que te repito, conversaciones difíciles. La gente a veces tiende a enojarse, tiende a decirte o no ver su realidad. Ok, qué lástima, pero yo me elijo a mí. Hay una frase de Laura Chica que me gusta mucho, que dice que a veces hay que ser infiel a los demás para ser fiel a uno mismo. Y es bueno ser fiel a uno mismo. Tenemos que ser fiel a lo que nosotros somos. Es cierto, no es fácil ser fiel, pero cuando lo hacemos, suceden cosas mágicas. Sí, pero también trae lágrimas, también trae gritos que tú tienes que hacer y te tienes que decir, me perdono por no haberme elegido a mí, por haber elegido a veces una imagen o una máscara, vamos a poner como es, una máscara de que todo está bien cuando no todo está bien. Y desde ese pedazo, desde esa vulnerabilidad, porque a veces nos cuesta, porque somos profesionales, pero más allá de profesionales, somos seres humanos que queremos mostrar nuestra esencia. Y eso es lo que a mí me ayudó, el ver que esa amargura me estaba consumiendo, me estaba haciendo tomar decisiones que no me estaban llevando a nada, me estaban llevando nada más a vivir en un pasado y me llegaba algo en el presente. Y entonces, como me dijo otra persona, me dijo, Marifer, hay un poema que dice, asegúrate de que no estés pisando tu dicha. Yo la pisé muchas veces por mi amargura, por no dar la oportunidad de sentarme con una persona y decirle, te amo, te perdono, el oponopono, pero por límite sano no puedo hacer esto. Entonces hay que conversar qué límites estamos dispuestos con nosotros mismos a pasar y dar a los demás y ser desde ese punto poco a poco, porque yo estoy como todos en un proceso, dar pasos pequeños, dar pasos pequeños. ¿Qué es lo que te nutre? ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? Porque normalmente hablamos de lo que nos hace tristes, todo, pero ¿qué es lo que te nutre? Parte de eso y será diferente. No digo que quites lo que sucedió, porque lo que sucedió está ahí, te hizo sentir, pero quítale el único poder que tiene también tu atención y perdónate porque eso es importante. Hiciste lo mejor que pudiste en esa situación. Yo la verdad me lamentaba a veces mentalmente, hasta la ansiedad, por decir, híjole, y si hubiera hecho y me faltó, y dije, a ver, yo tuve esos recursos. Y uno siempre está haciendo lo mejor que puede, aunque uno no lo crea, porque nos amamos. Consciente o inconscientemente nos amamos. Y si quizá reaccioné así o hice esto o el otro, fue porque también es sinónimo de amor, porque eso es lo que tenía. Pero hay algo muy importante, que el ser humano tiene diferentes versiones y que cada día es diferente. Entonces, con eso que aprendimos, vamos a construir desde ese aprendizaje. Y lo que no te nutra, no tengas miedo de decirle adiós, porque nos merecemos tener esa paz y esa plenitud, esa paz y plenitud mental, porque eso nos permite recibir. Es lo único que te puedo decir, cuando estamos tranquilos, independientemente de lo que pase afuera, porque ya tenemos esa relación con nosotros mismos, las cosas funcionan de manera diferente y vemos las cosas de manera diferente.
Claro que sí, claro que sí. Marifer San Miguel, qué bonito nombre, qué bonitas palabras, y qué calma y qué tranquilidad expresan tus palabras y qué paz se siente cuando tú comentas todo esto. Mil gracias, Marifer, mil gracias por estar acá con nosotros el día de hoy, por haber compartido este ratico. Y sobre todo, todo ese gran conocimiento en estos temas tan importantes como son el dar y el recibir, la gratitud, el perdón, el amarse uno mismo, todas estas cosas que lo único que hacen es ayudarnos a crecer y ser mejor. ¿Cómo las personas que quieran saber más de ti, Marifer, pueden ponerse en contacto contigo?
Claro que sí, Freddy. Pues bueno, yo tengo mi Instagram, que es Marifer San Miguel, G, con una G de gato al final. Ahí estoy a sus órdenes. Y también el LinkedIn, que también estoy como Marifer San Miguel. Las puertas de mi comunidad están abiertas y agradecidas por cada uno de ustedes por escucharnos. Y espero que todas estas palabras resuenen en su corazón.
Mil gracias, estoy seguro que sí, así como resonaron en mi corazón desde la primera vez que te escuché y como siguen resonando. Así es de que, y espero, vuelvo y te digo que no esta sea la última vez que estás con nosotros, espero que esta sea la primera de muchas veces y también en estos en vivo que hago por ahí de vez en cuando. Esta siempre será tu casa. Un fuerte abrazo, que tengas un feliz día, una feliz semana y sigue brillando con esa luz tan linda que tienes. Un fuerte abrazo, Marifer.
Gracias.
Bueno, y para despedirme te quiero invitar a seguir el podcast Voces Unidas en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y iHeartRadio, entre otras. También puedes visitar mi perfil en Instagram en @freddycoaching. Y siguiendo el enlace en mi perfil, te dirigirá a diferentes redes y sitios donde te puedes poner en contacto conmigo. ¿Para qué te quieres poner en contacto conmigo? De pronto tienes alguna pregunta, porque yo soy un coach de crecimiento postraumático. Me considero un especialista en liberar emociones que puedan impedir el progreso y la paz interior a través de intervenciones estratégicas, ejercicios de escritura, meditación y, bueno, un sinnúmero de ejercicios para poder lograr esa paz interior y poder progresar en la vida. Me gusta compartir experiencias y escucharlas de otras personas que se encuentren en busca de sanación emocional y también personas que estén cansados de sufrir y que deseen enfocarse en sus fortalezas. Así es de que mil gracias y te invito a que vivas la vida con mucha, pero mucha pasión. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tu sintonía y recuerda que nuestro propósito es compartir historias para que unidos en una sola voz, nuestro mensaje llegue más lejos, se escuche más fuerte y toque más corazones. Estamos seguros de que juntos podemos transformar el sufrimiento en fortaleza. Te esperamos la próxima semana en Voces Unidas, Corazones en Paz.